Era por preguntarte si tú tienes allí familiares.
Sí, yo tengo toda mi familia en Cuba, absolutamente toda, mamá, papá, abuelo, primo, tío, todo el mundo.
¿Y sueles hablar con ellos a diario?
Sí, todos los días hablo.
¿Y qué es lo que te están contando de lo que están viviendo allí? ¿Cómo es la situación en el país?
Vale, exacto. Después de la intervención de Estados Unidos a Venezuela, obviamente el presidente Trump está intentando, bueno, ver si presiona lo posible al presidente en Cuba para ver si en algún momento después de tanto asfixia se cae el régimen y se cae todo eso ahí dentro. Entonces, nada, ha ido poco a poco tomando medidas. Y la última medida que tomó hace quizás a lo mejor unos 15 días, nada, básicamente aumentarle los aranceles a todos los países que le faciliten el petróleo a Cuba. Porque una de las cosas que nosotros teníamos, o sea, Cuba se sostiene hace bastante tiempo de la mano con Venezuela, o sea, de todo el producto y todas las cosillas que le facilitara Venezuela. Y después de Trump apoderarse de esa parte y tenerlo ya eso controlado, Cuba se queda como sola, ¿sabe? Como perdida. Entonces, lo que ha optado ha sido eso, pues mira, ya no vamos a tener petróleo de Venezuela, pues lo que hacemos es que intentar que ningún otro país le facilite el petróleo a Cuba. Y lo que ha hecho fue eso, pues aumentarle los aranceles a todo aquel que le facilite esas cosas a Cuba. Y nada, la situación básicamente ahí dentro está cada vez peor. En la gran mayoría de las provincias hay solo 4 horas de corriente en todo el día, el resto es sin corriente, esas 4 horas tampoco son seguidas, o sea, digamos que a 1 hora ponen la corriente, luego en otro horario vuelve a venir y está 1 hora y media de corriente, luego solo media hora de corriente y así. Nada, la alimentación obviamente está fatal porque encima, ¿qué pasa? Que Cuba desde hace muchísimo tiempo se sostiene por el turismo y por las remesas y el dinero que entra al país gracias a nosotros, los familiares que estamos fuera de Cuba y enviamos a Cuba, ya sea paquetes, ya sea dinero, ya sea recargas. Entonces, Cuba a raíz de eso, o sea, el Estado cubano, el régimen y esa gente, ha intentado también, una de sus estrategias es, y es triste pero es real, una de sus estrategias es apretar también al pueblo, porque mientras más aprieta el pueblo, uno que está del lado de acá, pues más necesita mandar para que la familia que uno tiene en Cuba se mantenga viva, se mantenga saludable, se mantenga con comida. Entonces, si él le quita la comida a mi mamá, yo tengo que mandar más comida para allá. Entonces, sí, ellos se benefician y tienen más dinero también, obviamente. Le entra más el dinerillo. Entonces, eso, la situación allá cada vez está peor y no hay alimentación, no hay alimentos porque se han encargado de la gran mayoría de las tiendas allá. Las ponen en otra moneda que se llama el MLC, que es una moneda virtual, que simplemente es unas tarjetas que uno desde aquí, desde afuera, a través únicamente del Estado, porque solo el Estado es quien controla cuánto dinero depositas en las tarjetas MLC del pueblo, o sea, de las personas ahí dentro. Entonces, digamos que yo le mando 100 euros a mi madre para que le pongan en su tarjeta MLC y quizás a mi madre le llegue en 60, 70, o sea, que se quedan con una buena parte del dinero. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las tiendas que están abastecidas en Cuba son MLC. Entonces, es una forma que también creada por ellos, obviamente, para ¿sabes? Ganar dinero desde afuera, desde el familiar que está del lado de acá. Entonces, no hay mucha comida. La gente que ha logrado salir adelante en Cuba, siendo cubanos, los que han sido armar lo que ahora mismo se llama MIPYMES, las MIPYMES, que son básicamente como tiendas, diría lo que sería un autónomo aquí en España, pues un contratista en Cuba que se monta un negocio de comida. Obviamente, este contratista en Cuba también le tiene que pagar muchísimo dinero al país para que el país le permita hacerse de alimentos, hacerse de víveres para luego venderlo muy, muy caro al pueblo. Entonces el pueblo realmente tiene dos vías. O la compra por el MLC cuando el familiar de afuera le recarga, que para mí me resulta súper complicado porque yo le puedo mandar 100 euros a mi mamá y no se compra nada porque está carísimo. Y para mí 100 euros aquí son 100 euros. Entonces tampoco es que le resuelva mucho yo mandándole ese dinero porque además de que le quitan un montón, es carísimo todo allá. Y luego, pues eso, o compras por MLC o luego lo compras a los cubanos que se han podido montar una MIPYME que la venden carísimo, o sea, venden muy, muy, muy caro todo. Entonces, la comida también escasea, no hay electricidad. Ahora con esto de que no hay petróleo, pues la gente ya no puede. Ahora mismo está Cuba como si estuviese en COVID, no porque hay, o sea, como si estuviese en los tiempos de la pandemia, no porque la gente esté enferma o tal, sino porque no hay combustible, la gente no se puede mover, entonces las calles están vacías, la gente no puede ir a trabajar. Porque no hay cómo trasladarse, no hay combustible ahora mismo en Cuba. Luego, la salud, los medicamentos, eso ni hablar. Yo recuerdo, yo me fui de Cuba hace unos 3 años y hace 3 años la situación estaba mala, pero ahora está muchísimo peor. Y cuando yo me fui, ya no había medicamentos. Yo recuerdo que las enfermedades yo me las quitaba tomando muchísima agua y haciendo reposo y con medicina verde. Y eso fue hace 3 años y ya en aquel entonces no había medicina, ahora hay muchísimo menos.
Yo te quería preguntar justo, Osiris, porque tú me has dicho que viniste hace 3 años, justo viniste a Canarias. ¿Por qué elegiste Canarias? ¿Qué te llamó la atención de aquí para venirte hacia aquí?
Vale. Yo me vine directamente a Canarias, no por decisión mía, o sea. ¿Qué pasa? Que la situación para salir de Cuba también es complicada. Todos los países exigen visados. Cuando pides el visado en la embajada, te lo deniegan, no te dejan salir tampoco. Entonces, yo me vine a España porque no porque yo dije, ay, me voy a ir a España, me gusta Gran Canaria, quiero irme a Gran Canaria. No, sino porque yo creaba contenido en redes sociales y tenía muchos seguidores y gente que me seguía de aquí de las Islas Canarias. Y yo digo, bueno, tengo gente que me apoya aquí. Ya que no tengo ninguna familia, yo salí de Cuba con 22 años y vine sola, entonces yo dije, mira, ya que no tengo familia afuera, no conozco a nadie, por lo menos en Canarias tengo seguidores. Entonces, a lo mejor me pueden guiar un poco de cómo empezar y demás. Entonces, por eso fue que escogí venir acá, por esa razón precisamente.
Es que tú formas parte, bueno, incluso ahí de una situación de un poco azar, si queremos decirlo así, porque tú tienes seguidores de aquí y te viniste aquí por esa razón, a Canarias, pero aquí en Canarias justo hay en torno a 50, 60 mil cubanos que también, como tú,
Sí.
han hecho ese camino de venir aquí y armarse un futuro. ¿En qué momento tú decidiste, mira, yo ya no aguanto aquí en Cuba, voy a buscarme un futuro fuera? ¿Cuál dirías tú que fue el
Vale.
momento, o si hubo un momento, o si fue algo fraguado durante bastante tiempo?
No, fue realmente un cambio bastante brusco desde que lo decidí. O sea, yo, de hecho, yo tenía 19 y estaba en la universidad, estaba estudiando en La Habana, en la capital, y yo era becada en la escuela. Becada significa que vives en la escuela, vives en la escuela, porque yo soy de la Isla de la Juventud, que es un municipio, es como una isla, es como las Islas Canarias y Península. Bueno, pues así, está Cuba y luego debajo hay una isla bien pequeñita, que de ahí es donde soy yo. Entonces, como yo vivía lejos de la escuela, tenía que vivir dentro de la escuela y iba bastante poco a la isla. Entonces, vino la COVID, vino la pandemia en 2020 y mandaron a todo el mundo para la casa. Yo me fui a mi isla y estuve un montón de tiempo en mi isla encerrada y demás. Cuando vuelve y se acaba la pandemia y retomamos la escuela, que yo me vuelvo a La Habana, fue un cambio muy brusco con respecto a. Además, o sea, ¿qué pasa? Que antes de el Internet a Cuba llegó en el año 2019. O sea, antes del 2019 en Cuba no había internet. Literalmente el pueblo y toda Cuba vivía de lo que consumíamos solamente la televisión cubana y el periódico cubano, que al final son fuentes del Estado que realmente ahí tú ves lo que ellos quieren que veas, ¿sabes? Ellos controlan todo, entonces tú no tienes tampoco una opinión de afuera porque no hay internet para poder comparar, entonces tú piensas que la vida miserable que tienes la tiene todo el mundo porque no conoces nada de afuera. Entonces, el internet en Cuba llegó el 2019, tú empiezas a mirar un poco cómo es la vida de afuera, empiezas a comparar. Hasta ahí todavía no me había planteado nada. Viene la COVID, se acaba la COVID, regreso a mi escuela. todavía estaba todo un poco revuelto por la pandemia y demás, y se empezaron a hacer cosas de manera online, o sea, las clases de manera online. El internet y todo estaba tan, era tan nuevo en el país que no estaba bien, o sea, los sistemas se caían, las cosas no se enviaban, las tareas, me refiero a las cosas de la escuela que había que enviar, las teleclases que hacíamos de manera digital, o sea, todo era un caos. Entonces yo a partir de ahí veo que todo esto está mal, empiezo a disgustarme un montón de la escuela, de lo que estaba estudiando, y a partir de ahí yo digo, mira, yo no voy a seguir estudiando esto está fatal. Y pasó súper poco tiempo, o sea, recuerdo que, bueno, estamos en el 2021 por ahí, después que acabó la pandemia, yo ya a mediados del 2021 estaba mirando la opción de irme. O sea, nada, dejé la carrera, empecé a valorarlo y a finales del 2022 ya estaba saliendo para acá. Pero
Y
bueno, en
sí.
fin, eso, que la razón por la que me fui fue porque empecé a ver que todo estaba fatal. Empiezas a hacer comparación. Cuando llegue el internet, veo que no tengo futuro en la escuela que estoy estudiando ni en la carrera porque todo está mal. Me doy cuenta que en Cuba no tengo mucho que hacer y mi futuro no está ahí y digo, pues me voy.
Y me has comentado que hablas prácticamente a diario con tu familia, que ya no en la situación que están viviendo ellos, que me has dicho que tienen falta de suministro eléctrico, que no hay combustible, que las calles están paradas, que todo esto, sino qué sensación les da a ellos, sobre todo teniéndote a ti con tanta distancia, qué es lo que te cuentan, qué es lo que sienten en el día a día ellos.
Mi papá lo lleva bastante mejor, porque mi papá tiene tres hijas, o sea, yo soy la menor de las tres, y entonces él como que tiene su cariño y su amor repartido entre tres, pero yo soy la única hija de mi mamá. O sea, mi papá tuvo un matrimonio anterior y tuvo dos hijas y luego con mi mamá me tuvo a mí. Entonces yo soy la única hija de mi mamá. Yo soy la vida de mi mamá vela y ve por mí, ella vive por mí. Entonces mi mamá le ha costado mucho. A mí también, obviamente, pero bueno, yo estoy aquí también además enfocada en mi crecimiento y demás. O sea, mi mamá la pasa muy mal. O sea, yo realmente hablo todos los días con mi familia y a lo mejor todo el día tengo que estar hablando con mi mamá porque la pasa muy mal. Ella tiene muchas ganas de verme. Llevo 3 años ya aquí que no nos vemos. La situación en Cuba cada vez empeora más. Ella le da muchísimo miedo que cierre en Cuba, que no pueda ir yo a Cuba, que le pase a ella, que caiga en una enfermedad y no me pueda volver a ver. Ella pasa un miedo terrible todos los días con esa situación.
Pasa, yo también es por conocimiento, porque hemos hablado con gente, por ejemplo, que estaba en Venezuela, que estaba dentro de un régimen, y nos comentan que incluso, bueno, con quien podemos hablar, porque hay mucho miedo allí, nos comenta que hay mucha represión, que se tienen que esconder, que tienen que vivir prácticamente la clandestinidad si quieren mostrar la situación fuera. ¿Pasa lo mismo en Cuba? ¿Es similar o...?
Totalmente, totalmente. De hecho, ahora mismo hay un, o sea, ha saltado precisamente una presa, una, o sea, han apresado a dos chicos que creaban contenido en las redes sociales denunciando todas las injusticias del régimen, denunciando la situación de Cuba, o sea, pero literalmente hacían contenido estudiado, con datos, contenido basado, simplemente por exponer la realidad. No ha habido ni una falta de respeto, ni una violencia, ni un nada de parte de los dos chicos. Y simplemente por compartir la realidad de Cuba en redes sociales, porque no es otra cosa, es compartir la realidad de Cuba en redes sociales, hace 3, 4 días, o sea, ahora mismo, súper reciente, los han apresado. O sea, literalmente fue la policía a sus casas y se los llevó presos por publicar contenido exponiendo la realidad de Cuba en redes. Y es así, o sea, la gente en Cuba tiene miedo, tiene muchísimo miedo porque siempre que hemos intentado entrar ¿sabe? A exigir nuestros derechos, siempre ha sido, o sea, ha terminado siendo un mayor problema. En el año 2020, bueno, en plena pandemia, 2021, bueno, no, pues sí, en junio del 2020 se fue la huelga más grande, la más grande que hubo en Cuba, y desde ese entonces esa huelga dejó 1.190 desaparecidos. O sea, 1.190 en total, entre los desaparecidos y los presos políticos, por simplemente salir a la calle a exigir los derechos. O sea, desde ese entonces en Cuba, el cubano vive muy reprimido, vive con miedo. O sea, literalmente la frase es, mira, yo no puedo, no voy a hablar, no voy a decir lo que pienso, porque si no, yo tengo una familia, no me pueden meter preso, porque literalmente corre tu vida a peligro simplemente por decir lo que piensas. Entonces es
Claro.
así, sí es real.
Yo solo te quiero hacer para acabar dos preguntas. Una es si tú tienes esperanza de que todo vuelva a la normalidad o piensas que va a seguir todo como hasta ahora.
Vale.
O
Realmente,
sí, y la segunda pregunta es si tú tienes pensado volver en el futuro a Cuba o vas a esperar a que cambie la cosa para ello.
Vale. Realmente esperanza de que cambiase la situación no teníamos. Justo hasta ahora enero que entró Trump con lo de Venezuela y está apretando al país. Es triste porque tú dices, oye, es que está apretando la situación, se va a poner peor, mi familia va a estar mal, pero es la única forma y la única vía de que en un futuro, de que pase algo, porque es que algo tiene que haber para que se caiga la dictadura y se caiga el régimen. Entonces, sí, o sea, los cubanos, todo el pueblo de Cuba, ahora por primera vez, después de tantos años, tenemos una esperanza de que pueda cambiar la situación. Entonces, vamos a esperar, ojalá y con el poco tiempo de petróleo que le queda a Cuba, el presidente, que no es el presidente, porque detrás del presidente están los que realmente mandan, o sea, eso ya es una locura, todo el sistema ahí arriba de Cuba. Entonces, o que se vayan y dejen el mandato y se vayan de Cuba, o que quieran entrar en razón y quieran negociar con Estados Unidos, o sea, algo tiene que pasar. Entonces, sí, después de tanto tiempo, por primera vez de nuevo hemos recuperado la esperanza de que cambie la situación, y yo tengo que ir a Cuba, cambio o no. Ojalá y cambie lo antes posible. Tengo que ir a Cuba por mi madre. A mí me encantaría que cambiase la situación lo antes posible, pero en el caso de que no, tengo que ir. Tengo que ir porque ya llevo 3 años sin verla y ella no puede más. Entonces, a mí, si fuese por mí, digamos que yo tuviese a mi mamá del lado de acá, a mi papá del lado de acá, yo no tuviese que ir a Cuba, pero para nada, hasta que cambiase la situación. O sea, si yo tuviera mi familia aquí, yo no tuviese que pisar Cuba para nada. Iría, vamos, en el 2030 de vacaciones a volver a ver mis playas de turista, pero no iría si no fuese porque tengo mi familia allá. Entonces, sí, tengo que ir, cambio o no cambio, próximamente tendré que ir a ver a mi mamá.
Vale, pues Sairis, muchas gracias por atendernos y ojalá se mejore un poco la cosa en los próximos días y tu familia, sobre todo, que esté bien allí, en Cuba.
Vale,
¿Vale?
muchísimas gracias.
Muchas
Gracias
gracias.
a
Hasta ahora.
ustedes. Bueno.